su irrompible red. De una altura colosal salta una y otra vez. Crece la maldad, más la gente en la ciudad. Justo a tiempo de llegar al héroe que nos va a salvar.
Espectacular Spider-Man.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de TDT Podcast. En esta ocasión, un TDT Mini, donde vamos a aprovechar el confinamiento o cuarentena, o como queráis llamarlo, intentando aportar humildemente nuestro granito de arena para que al personal que está en casa y que no puede salir, o al que tiene que ir a trabajar porque es del sector esencial, le sea más leve este momento de crisis. Y para ello vamos a hacer una rápida ronda de opinión sobre qué nos está pareciendo la actual etapa de Amazing Spider-Man, la de Nick Spencer, acompañado por Ryan Otley, entre otros dibujantes. Y bueno, y qué mejor que tener como invitado a tres de los habituales podcasters del mejor podcast en español dedicado a Spider-Man. Me estoy refiriendo, por supuesto, al podcast de Spider-Man Crónica del Daily Bugle. Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, como preferáis, Néstor Garcón.
Hola, pues muy buenas, Fernando. Encantado de estar contigo.
Bienvenido de nuevo al programa.
Sí, ya ha llovido desde la última vez, a la que caigo.
Sí, porque no podemos coincidir normalmente por los turnos tuyos y míos de trabajo, que estamos siempre cambiados, pero bueno, es siempre un placer tenerte aquí. Y
no, nunca coincidimos, ya lo sé ya.
También está con nosotros otro habitual del podcast que ya he dicho, lo vuelvo a repetir, Spider-Man Crónica de Daily Bugle, Leo Mirete, que debuta en TDT. Leo Mirete, también conocido como Leo Wake. ¿Qué tal?
Uy, eso ya es muy antiguo, hombre. Pues bien, de momento vivos aquí, aguantando, y muchas gracias por la invitación a este podcast Team Up que has convocado.
Sí, hombre, muchas gracias a ti y al resto por acudir a mi rápida llamada, que estaba surgida así, de un momento para otro, no era nada, sí, planeado.
Una aquí te pillo, aquí te mato, como se dice habitualmente.
Exactamente. Y por último, pero no por ello menos importante, está con nosotros nuestro tinerfeño preferido por todos, ¿eh? Luigi Borges. Borges.
¿Cómo? ¿Qué tal?
¿Borges o Borges?
Bueno, Borges, yo generalmente Borges, como las nueces de California, de la tierra de Leo.
Bueno, pues muchas gracias a todos y nada, vamos a empezar a lo que he estado comentando. Vamos a hacer, ¿qué os parece? Porque esto es sin mucha profundidad, o sea, no nos vamos a llevar aquí 2 horas hablando, que podríamos seguramente, si no, porque como somos ya expertos podcaster, nos podríamos enrollar hablando, pero una cosita rápida. ¿Qué os está pareciendo la etapa de Nick Spencer en Spider-Man General? Por ejemplo, empieza tú, Néstor.
Hombre, a mí me ha gustado, y creo que lo comentamos en el podcast en su momento, de cómo fue planteando el tema a raíz de cuando acabó la etapa de Dan Slott. Es decir, se notó una diferencia, aunque seguía alguna cosilla de lo que dejó el anterior guionista, ¿no? Pero se notó diferencias palpables. Una de ellas, que a ver cómo acaba el tema también, que es lo de la recuperación de Mary Jane, que muchos la demandábamos, que a ver qué es lo que pasaba con la vida amorosa de Spider-Man, y más concretamente la de ese personaje pelirrojo. Sí. Pero más que nada fue que de la noche a la mañana. O sea, estamos hablando de un número y das la vuelta a las 2 primeras páginas y ya están juntos. Y nos quedamos todos, o por lo menos yo, con el culo torcido. Y creo que Leo y Luigi también, cuando lo comentamos, ¿no, chicos?
Bueno, a ver, algo se intuía por el final de la época de Slott, pero bueno, está bien. Yo, si tuviera que definir con una palabra el año que aquí llevamos publicado de Spencer, diría que está siendo una etapa entretenida, pero así sin más. Sí. Básicamente porque, bueno, ha montado la subtrama del personaje este que no sabemos todavía quién es, que, bueno, en cierto modo tiene esa reminiscencia a la saga del Duende, de la época de Stern y Romita Jr., salvando las distancias. Y bueno, también me parece que Spencer conoce bastante al personaje porque, bueno, ha ido trayendo muchos personajes de la historia del Trepamuros y los ha ido integrando en lo que está contando. Pero vamos, que tampoco es aquello que sea para tirar cohetes, ¿no? Habrá que valorarlo en su justa medida cuando termine su etapa. Eso sí, yo creo que es algo que necesitaba la colección, que era un cambio. Slot se había quedado estancado en esa dinámica de evento que cierro pero no lo termino de cerrar bien y empiezo otro y empiezo otro y empiezo otro y había llegado a cierto agotamiento. Esto ha sido un soplo de aire fresco, pero bueno, que tampoco es aquello que dices, tampoco es para más, ¿no? No sé qué dirá Luigi.
A ver, a mí reconozco sinceramente antes que nada que yo soy de los que acabo un poco quemado con Dan Slott, por lo tanto recibimos a Spencer con los brazos abiertos y con esa sensación de quiero que me guste. Y aunque a lo mejor haga cosas con las que tuerce el morro, voy a esperar un poquito más. Haciendo el símil es cuando a tu equipo le ponen un entrenador, tienes un entrenador que no te gusta, que es muy defensivo, por así decirlo, o muy al ataque, y ponen otro más de tu gusto. Aunque al principio no haya resultados, estás como deseando que el equipo acabe funcionando, ¿no? Y eres como más permisivo. Pero es verdad que cuando miramos el otro día cuántos números llevaba, ya lleva bastante, que al ser una colección bimensual, pues no sé, lo miramos el otro día, pero tengo aquí un número, y vamos ya por el 33, ¿no? Publicado en España casi de Amazing. Pues por lo tanto es verdad que le ha dado tiempo para desarrollar un poquito más, pese a los tiempos del Descomprehensive Storytelling, desarrollar un poco más los personajes. Pero aún así hay algo que no se comenta mucho y yo creo que porque en España hay bastante defensor de Slott y ya no hay a lo mejor tanto correo de los lectores o demás, es que Dan Slott le dejó a Spencer el personaje bastante jodido, ¿eh? O sea, en posición, me refiero. Se ha visto en el último número. O sea, ahora darle una vida normal a Peter cuando lo último que ha sido es un mega multimillonario arruinado y que eso no te chirríe, es complicado, ¿eh? Tienes que mirar mucho para otro lado hasta que la gente se vaya olvidando, que creo que yo es lo que está haciendo en parte Spencer. No sé qué opinan ustedes.
Sí, la verdad es que esa situación le dejó... Era algo totalmente fuera de personaje. Es cierto que era algo nuevo, pero bueno, es que el que viene detrás también tener que cargar con eso es una mochila grande, grande, grande. Sí, sí.
Yo creo que coincido con lo que habéis dicho cada uno de vosotros. Coincido en lo de que el Lo estaba ya estancado y que, bueno, yo he disfrutado su etapa en parte, vamos, mucha parte de ella, pero la verdad es que ya yo creo que se tenía que haber ido mucho antes, se tenía que haber ido después del último relanzamiento, que no sé si fue después de su periodo de Spiderman, creo recordar. Yo creo que ya esa última etapa suyo le sobró. Y evidentemente tenía ganas de que cambiaran de guionista y recibí la llegada también de, como ha dicho Luigi, de Spencer con ganas, porque a mí soy de los que le gustó bastante su etapa en Capitán América, que yo conozco gente al que no le gustó nada y otra gente al que le gustó mucho. Yo con la gente, por ejemplo, del podcast aquí habitual de TDT, a la mayoría nos gustó bastante, ¿no? Y incluso el final de su etapa, que fue lo de Imperio Secreto, también nos gustó bastante. Y bueno, por eso tenía ganas de que llegara la serie. Y es verdad, también lo que dice Néstor, que bueno, todos queríamos que volviera Mary Jane, sobre todo para el uso que le estaban dando y que le dio Bendy en Iron Man, que prácticamente era también como florero, prácticamente, ¿no? No es que tuviera mucha importancia tampoco en la serie, más allá de aparecer por allí de vez en cuando y eso. Y es verdad que fue de un número para otro y que apareció ahí al final, pero a mí me gustó porque la verdad es que ya tenía tantas ganas de que volviera que no tenía ganas de rodeo y de que ahora nos hicieran una saga de 5 números para ver si volvía o no volvía o cómo volvía. O sea que me pareció estupendo que la forma así tan rápida y directa de que no la trajeran de vuelta al entorno de Spiderman. Y también coincido, creo que ha sido Luigi lo que ha dicho, ¿no? Que el lobo se fue y dejó esto, un Spider-Man, bueno, pues con una situación, una ambientación a su alrededor totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados de siempre en Spider-Man, ¿no? Tanto de personajes secundarios, de secundarios, del trabajo, bueno, de todo en general, ¿no? Y la verdad es que yo creo que pensé lo que ha intentado eso, ¿no? Traernos un personaje más reconocible al que estamos más acostumbrados, y yo creo que en ese sentido lo ha conseguido. También pienso que para mí se está quedando en la superficie, como dice Leo, es entretenido, para mí es entretenido, muy entretenido, no puedo achacarle nada en ese sentido, pero la verdad es que yo esperaba un poquito más de Spencer y todavía lo espero, porque yo creo que sí puede darlo, si se pone. Lo mejor es que esto es lo que quiera hacer, simplemente historias entretenidas y demás, que me recuerdan, por ejemplo, a la etapa de Dive Micheline, ¿no? De los 80-90, ¿no? Y nada, es así más o menos a grandes rasgos lo que pienso de la etapa de Sloas en un primer contacto.
Un punto también creo a comentar sería el tema del dibujo. Que bueno, que nos vendieron el tema de que Ryan Ottley sería el dibujante estrella que venía aquí de Invencible y tal, que ojo, yo no digo que me disguste ni mucho menos, pero estaba contándolo ahora, que de los 33 números regulares que se han publicado dentro de la colección española, ha hecho 14, menos de la mitad.
Esa es otra también, ¿eh? Esa es otra.
Lo cual va en detrimento un poco de la coherencia gráfica, sí, de la colección. Que también hemos tenido que sufrir algunos números de Ramos, aquello un poco, sobre todo en la saga de Cazado, donde había un Spider-Man que parecía...
Es que hay cosas que no se entienden. O sea, para la gran saga, si uno piensa ahora, ¿cuál es la gran saga que ha hecho en este año y pico Spencer? Pues Casado. Y para la gran saga no cuentas con el dibujante principal, sino sí, con uno que ha vuelto ya por tercera o cuarta vez al personaje tras irse tres o cuatro veces anteriormente. Y luego si lo tienes para un crossover con Matanza Absoluta.
Matanza Absoluta. Pues,
no entiendo qué pensó el editor. O sea, no es mejor que estuviera Ottley guardándose para el gran crossover y luego tener a Ramos, pues eso, para los fill-ins y demás. Es que no me queda muy claro esa selección de dibujantes.
Yo coincido yo a mí me gusta Ryan Ottley de hace mucho tiempo, desde que lo descubrí en Invencible. Y vamos, cuando me enteré que iba a hacer dibujante de Mazin, di bote con las orejas prácticamente de los saltos que estaba metiendo. La verdad es que lo cogí con muchas ganas, pero es verdad que yo creo que no está al mismo nivel que estuvo en Invencible. No sé si será por la fecha de entrega, que aquí son más ajustadas o yo qué sé. Es verdad que al ser bimensual no podemos esperar que se pueda encargar de todos los números, porque dos números al menos lo hace prácticamente ningún dibujante hoy día, ¿no? Pero aún así, como no está todos los números, sí que debería darle tiempo a los episodios que haga, pues que estuvieran más, no sé, más trabajados, que no es que estén mal, a mí me gusta, pero no está al mismo nivel de Invencible, y yo creo que eso se ve rápidamente, comparando el trabajo de una serie y de otra, y en Invencible, recordemos que estuvo, bueno, sería mensual, o como fuera la periodicidad de esa serie, que más o menos era mensual, aunque no siempre, pero bueno, que ahí estuvo montones y montones de números seguidos, ¿eh? Que no faltaba ni una vez. Cuando faltaba era porque está de dibujante invitado, entre comillas, el que era el creador gráfico de Invencible, que creo recordar que era Cory Walker, me parece, y alguna vez ya alguna mano, pero vamos, que Ottley yo creo que también puede dar, me pasa como con Spencer, que creo que puede dar más de sí también.
Claro, pero también sucede que una cosa es que Ryan Ottley, que yo no digo que sea mal dibujante, que no lo es, pegue para una colección y lo haga bien como sea Invencible, y otra cosa es que pegue con el estilo de un personaje de una colección. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que me cantó mucho Steve Dillon, que en Predicador lo hacía de puta madre, que en su etapa en Punisher lo hacía de puta madre, y de repente me lo encontré un día dibujando una saga de Ultimates, creo que era, de vampiros. Y dije, pero ¿cómo pueden meter a este hombre aquí? Y no porque lo hiciera mal, sino porque no casaba con esa saga particular, o porque había mucho personaje superheroico, que no era el Punisher simplemente, que ahí sí que lo hacía muy bien, ¿no? Y con Ottley me pasa lo mismo, no sé si son las caras de cuando dibuja personajes, Peter Parker, etcétera, pero no me ha terminado de convencer. En Spider-Man, en Invencible desde luego sí. Y pegado, si luego el repuesto de Ottley es Humberto Ramos, que ya lo tenemos hasta las narices de verlo, pues dices, hostia, por lo menos méteme otro dibujante que no sea Ramos, que parece que no ha cambiado nada de lo que estábamos viendo hace un año y medio, dos años, ¿sabes?
Sí, la verdad, yo reconozco que a mí me gusta Ramos, ¿vale? Así, aunque no lo digo con la música porque sé
que... Pero te gusta el Ramos cuando dibuja bien, que a mí no me disgusta Ramos. Otra cosa es que cuando te vas a Cazado, que lo comentamos, te encuentras con un Spiderman que no dibuja mal el Spiderman con el traje negro, pero te lo dibuja de lejos en pequeñito y lo que dijimos que parecía una cometa, o sea, no dibujaba anatómicamente, no lo dibujaba. Y digo, tío, y luego te hace unas planchas, te hace unos dibujos de puta madre. Y otros que es de verdad para cortarle los dedos.
Sí, es verdad, eso es verdad. Y también es cierto que si te pones... Yo la verdad es que aparte de Ramos y de Olley, los que no recuerdo los otros dibujantes que han estado en la serie, que ha habido alguna más, pero no son tampoco dibujantes de primera línea, ¿sabes? No recuerdo siquiera.
Ha ido teniendo un par de números Chris Bacalo y luego han ido saltando algunos otros dibujantes. Y ahora está Patrick Gleason, que es el que el otro día precisamente cuando grabamos el podcast nosotros lo comentamos, había dibujado los últimos dos números en la saga esta del 2099 y que bueno, que más o menos apuntaba maneras, pero bueno, tampoco nos acabó mucho de convencer del todo.
Sí, Gleason, vamos, a mí me gusta Gleason, que viene de la serie de Superman, también de Batman, también ha estado. A mí me parece un muy buen dibujante, también es verdad que eso, que hay que... Yo de momento aquí, lo que la edición Panini ha estado poco el número, ¿no? Lleva poco. Pero también confío en él. Yo desde luego un dúo Gleason-Olley lo firmaría a priori, sin después saber cómo va a resultar, pero lo firmaría porque para mí son los dos dibujantes de primera línea. Y bueno, no pinta mal, pero claro, después hay que ver cómo le sale a cada uno, pero bueno, que en principio sí son dibujantes de calidad, ¿no? En teoría no, de calidad. Hasta ahora lo han demostrado que son de calidad.
Hombre, si fueran los dos y no se metieran de por medio feelings como hemos tenido, pues la verdad es que es una dupla de, oye, para lo que hemos tenido, vamos, bien. Otra cosa es que, claro, todo es muy muy irregular, ¿no? Que es quizás lo que le falta, ¿no? No tener esa sensación de saga continuada. A mí el ejemplo de la etapa de David Michelini me parece súper acertado. Pero es verdad que en aquella época tenía McFarlane una tira, es verdad que era otro tiempo, pero Eric Larsen, sí. Mark Bagley, o sea, podías poner un dibujante relacionado con un momento de esa etapa, pese a que fueran también esos guiones muy, muy ligeros y demás. Es verdad que nos tenemos que acostumbrar quizás ahora a estos vaivenes, yo creo que ya estamos acostumbrados, pero Leyes, búscate dos o tres que se maten, ¿no? Y que estén ahí más o menos de manera continuada, pero no. No,
por ejemplo,
no, las portadas es lo único.
Sí, por ejemplo, gustaría que volviera Giuseppe Camuncoli.
A Néstor seguro.
A Néstor me encantaría.
Cabeza pene, que dibujó como si fuera un pene, macho.
Pero a ver, tienes otros dibujantes, yo creo que lo han hecho. Yo, por ahí, a algún mes, en alguno de esos extras de Cazado, salía alguno dibujado por Iván Cuello, que yo creo que es un tío que lo haría de puta madre en
ese video. Bueno. Sí, ese, además ese es español, creo yo, ¿no? Me suena,
sí, sí,
¿no?
Sí. De hecho, Fran, si no recuerdo mal, le conoce personalmente.
Y lo que pasa es que creo que está desembarcando, podríamos decir, en Marvel ahora, o sea que, tú sabes, lo normal es que cuando llega un dibujante, a mí me suena más o menos conocido, pero tampoco es un dibujante, no es como Olley o como Gleason, no es difícil, ¿no?, que le puedan encargar una serie, bueno, de las principales de la editorial, ¿no? Por ejemplo, hay otro que también me gusta mucho, que también es español y además que yo sé que es muy, muy fan de Spiderman porque he podido hablarlo con él en persona una vez que coincidí en la Comic Con de Madrid, que es Cafú, Carlos Alberto Fernández Urbano, creo que... Y él le encanta Spiderman y yo se lo he dicho, se lo lancé alguna vez por Twitter, alguna pirdolita, que ¿cuándo vas a dibujar Spiderman? Y él está deseando, vamos, está deseando. Yo creo que ese tarde o temprano también será, no sé si de la serie regular, pero de Spiderman hará algo porque él le encanta, vamos. Sí, dibujante hay, lo que pasa que...
No, y que parece que estamos en una época en la que Marvel ha bajado nuevamente los sueldos en comparación con DC y salvando las distancias como la época que tenían que ir a buscar entintadores filipinos para Conan y demás. O sea, hay que buscar gente buena, pero casi mirando para casa, para España, en el sentido de que pagar lo que se pagaba antes para tener, bueno, iba a ser un John Romita Jr., pero sé que tiene sus detractores, pero un artista hot, pues se ve que es más complicado, y para a las pruebas me remito, para Dinastía X y Poderes de X, ¿no? La etapa de Hitman, tuvimos a Pepe Larraz y a Silva, pero ahora, por ejemplo, le ha costado para la colección y tenemos otra vez a Lenny Francis Yu en la principal. Y a Silva y a Larraz se lo guardan para el evento este que viene ahora, para Empire. O sea que y Russell Dauterman, no, siempre lo pronuncio mal, también lo tienen para evento. O sea, cuando destaca uno, lo tienen ahí como guardadito y no lo queman porque se ve que no le pueden pagar o no quiere dedicarse él a una colección entera. El último, por ejemplo, Opeña, que fue de Opeña. Pues no se sabe dónde está, al menos yo no sé.
Ese se fue a la independiente y eso, y ya desapareció del mainstream. Pero vamos, por ejemplo, ese que has dicho tú, Dauterman, ese serie, yo, ese es un dibujante estupendo para Spiderman. He visto alguna ilustración suya de Spiderman y la verdad es que me gusta bastante cómo le queda. La verdad es que sería un puntazo, ya haciendo comic ficción, que lo pudieran traer a Massing, aunque fuera una saga de seis números seguidos, no ahí salteado, ¿sabes? Pero bueno.
A mí me encantaría ver a David Baldeón dibujando a Spider-Man, que creo que quedaría, con su estilo, también podría quedar muy chulo.
A mí, ¿sabes quién me encantaría desde hace, no sé, hará 25 o 30 años y todavía no ha tocado el personaje, ya que estamos con los autores españoles, Carlos Pacheco? Siempre me ha gustado Pacheco, como a muchos, ¿no? Y la verdad es que nunca ha dibujado a Spider-Man, excepto en alguna aparición, en algún cómic, así, no sé si de los Cuatro Fantásticos, de alguna manera, pero no ha sido. Y la verdad es que yo, vamos, me encantaría verlo antes de que se retire o de que me muera de aquí a muchos años, que coño, y antes de que pierda la mano, como le pasó al gran John Mirne. Un saludo, Eduard, ¿vale? Que coño, que dibujara Spiderman, tío, algunos numeritos, hombre, que estaría muy bien.
De que le salga un agujero en el codo, ¿verdad?
Sí, sí, y con un entintador adecuado, claro está. No podría ser submarino porque está en DC, pero con un entintador que embellezca sus lápices y no los estropee como algunos en los últimos tiempos.
A mí me gustaría, lo que pasa es que no sé si ya tiene la ilusión con que la habría cogido en otra época. Supongo que sí, ¿no? O también dependería mucho del guionista. Pero
yo le pregunté hace tiempo ya, no sé si fue por Twitter o por Facebook, le pregunté o en una conversación, en algún post que puse, le dije algo. Y él, vamos, él por él estaría encantado, pero esto es lo que él acepta los trabajos que le da el editor, ¿sabes? Que no pide ellos que lo acepte, sino que el editor le dice, toma esto, y él lo hace, pero no exige que quiera dibujar Spiderman, porque eso es lo que me dio a entender, que él por él estaría encantado, pero claro, que si no se lo ofrecen, no, pues no tiene la posibilidad, claro. Lo cual que te puede resultar raro, ¿no? Que un autor del nombre suyo, ¿no? Que tiene ya tantos años y totalmente consagrado, que no... Bueno, que no digo exija, pero por lo menos lo pida o algo, ¿no? No que sé, tú sabes que hay algunos que sí piden y exigen cosas, pero hay otros que, pues, aunque lleve muchos años, parece ser que no, que simplemente los encargos que le hacen y ya está, ¿no?
Pero además lo que comentaba Luigi de dibujantes y de lo que están pagando Marvel y de los refuerzos cuando les interesa sacarlo, como lo de Dinastía de X y Potencias. Imonem, Stuart Imonem, que yo sepa, estuvo poquito en Spider-Man, que siempre es agradable verlo, pero creo que ya no está en Marvel, ¿no? Igual que Mike Deodato Jr.
Sí, no está. Yo creo que Imonem incluso se escuchó algo de que iba a abandonar el cómic, iba a tomarse un año sabático, algo, eso me suena, pero no estoy seguro. O sea, y desde luego ni en Marvel ni DC está, y me suena algo de eso, de que dijo que eso, de que iba... Creo, no me lo tomé al pie de la letra seguro, pero me suena de que comentó algo así, de que iba a tomarse un año de descanso o una cosa así, que en un principio se malinterpretó como que iba a abandonar de dibujar, vamos, del mundo del cómic, y después se aclaró que era solo durante un tiempo, pero y yo creo que está haciendo después cosas independientes, ¿no? No sé si con Mark Millar ha hecho algo o alguno de estos guionistas estrella, no sé, me suena, pero tampoco, no me lo tomé mucho, no estoy muy seguro, vamos, pero me suena algo de eso.
Hombre, si hablamos de decisiones extrañas y de aquí creo, Leo seguro que no, pero Luigi sí. Tú sigues en la colección de Batman, ¿no? Mensualmente de CC.
Sí.
Otra cosa es que la leas de golpe o no la leas de mensualmente, lo que sea. Pero es curioso porque en esa colección, por ejemplo, ha seguido un dibujante prácticamente la historia que hay Río ahora, que lleva a Tom King, y de repente en lo que está siendo el clímax final con Bane, te me meten a John Romita Jr., que no lo estoy criticando en la elección del dibujante porque me gusta John Romita Jr., pero, joder, un tío, el dibujante, que ha estado mes a mes dibujando, dice, no, que al final lo va a dibujar este otro. Pero le queda con una cara de gilipollas diciendo, hostia, que llevo 30 números o 40 números.
Sí, el sistema de Batman es rarísimo, ¿no? Es verdad que quitando a Tony Daniel, todos los dibujantes son de nivel.
Sí, sí.
Pero el resto no, o sea, digo, es que son como sagas, pero claro, tú ya, como además el estilo de King, parece que una saga no continúa con la otra y te falta un número, pero bueno, tenemos ahí a Mikel Janin, hemos tenido a Fornés, o sea, el nivel es bueno. Pero sí es verdad que te desconcierto un poco ahora la llegada de Romita. Yo no me voy a quejar de eso, pero echas de menos alguno de los que han seguido toda la historia, ¿no? El Clayman también, pero bueno, de ese sabrá.
No, por supuesto. Lo que me jode como seguidor del personaje de Spider-Man es que tenga mejor dibujante la colección de Veneno que la de Spider-Man. Dices, tío, pero si es tu personaje icónico, tu personaje referencial de la compañía, de la editorial, y te vas a leer Veneno y dices, hostia, es que mola más el dibujo de Veneno que el que estoy leyendo en Spider-Man mes a mes.
Sí, sí, Ryan Stegman sería también uno de esos que podría estar, yo creo que daría muy bien en la colección de Spider-Man. ¿Por qué está en Veneno? Hostia, es curioso. No sé si... Es curioso, ¿eh? Porque además, y el tío cumple, porque está ahí
sí.
Prácticamente mes a mes, excepto algún filín de gente como Iván Coello o de otro autor, pero sí, sí. Bueno... No sé.
Muy bien, como todo buen podcast que se precie, nosotros hemos empezado hablando del Spider-Man de Neil Spencer y después nos hemos ido por la rama, como no puede ser de otra forma.
Por supuesto.
No podía faltar. Ver, pero eso que dice que no lo pasamos bien, eso es bueno, pero eso no pasa nada. Bueno, y de Yacine, para dejar definitivamente cerrado el Spider-Man de Spencer, ¿queréis reseñar algo así, lo que más os haya gustado de la etapa y lo que menos? O si queréis decir una última palabra sobre esa etapa, o simplemente lo dejamos ya está y seguimos hablando de otra cosa, o nos vamos ya para casa, lo que queráis, ¿eh? Sois libres de decir lo que queráis.
A mí, y ya acabo rápido, lo único que me está molestando, y se pueden ver en los últimos números, es lo que está pasando, y vuelvo a citar a la pelirroja Mary Jane, esa manera de alejarla. Esos rumores que vienen de Estados Unidos que va a haber un vuelco en la relación de los dos, que no sé qué, que no sé cuántas.
¿Verdad?
Y te quedas con una cara y dices, vamos a ver, me la estás alejando igual que hiciste hace unos cuantos años, antes del mefistazo, que también la mandaste a tomar por culo a la pobre mujer hablando en plata. Dios, ¿ahora para qué? Y luego me viene el rumor este que hubo por Twitter de que, bueno, la relación no va a ser la misma porque no sé qué. Digo, pero si apenas les has dado tiempo a nada. O sea, si tampoco... Es que para lo que han vuelto y vas a volver otra vez a la casilla de salida. O sea, es una puta locura.
Sí, eso es verdad. No me acordaba el rumor ese. Yo ese rumor lo entendí como que, a ver, no creo que vayan a deshacer el mefistazo. Ni creo que lo vayan a volver a casar, ¿no? Porque, pero claro, es que yo lo que entendí era eso, como si fuera a casarse otra vez, o por lo menos, no sé si yo lo malinterpreté, pero ese era como yo entendí ese rumor, ¿no? Que no sé si después se ha acabado confirmando algo más o simplemente ha quedado como rumor, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, eso a mí, desde luego, que deshicieran el mefistazo me daría igual, pero que si lo volvieran a casar en un buen episodio, en condiciones, eso tampoco me importaría, vamos. No sé vosotros, pero...
Hombre, yo quizás matrimonio no, porque estaríamos en las mismas, ¿no? Vuelves a envejecer, entre comillas, al personaje. Después de pues casi 60 años, ¿no? De personaje. 50, de hecho, vuelves a envejecer, ¿no? No, pero tenerlos en una relación estable, viviendo juntos, hostia, yo creo que... estaría bien. Me cuadraría más que tener a Peter ahí viviendo de nuevo de piso de solteros con Randy Robertson y con Boomerang. No sé, lo veo más, bueno, que también, ojo, que eso también es un arma de doble filo, porque el guionista tendría que saber muy bien llevar la relación de los dos, ¿no? O sea, no tener a la típica Mary Jane Florero como hacía Larsen ahí enseñando lencería en algunas viñetas, cosa que hoy no se podría hacer. Pero bueno, todo está en las manos de quien guionice y de saber manejar o cómo manejar la relación. Y en eso estoy de acuerdo con esto. Es decir, traerla para luego, ¿en qué? En un año y poco, volverte a olvidar de ella, no tiene sentido.
Sí.
Si es que eso es al final, vaya.
Sí, pero cuando comentas, Leo, lo de casarlos, que yo lo dudo que lo vuelvan a casar, y dices envejecerlo, pero como comentamos en el último podcast con Luigi, es que ahora le han puesto una edad que puede ser 25, 27 años. ¿Cuánto lo vas a envejecer? ¿5 años? ¿Que tenga 30? 32, y tampoco sí, le vamos a echar mucho de años. Años más no le vamos a echar mucho más, ¿eh?
Ya quisiéramos, ¿no? Tú tenés...
Joder, ya te digo.
Claro. Que me refiero que ha ido atrás como los cangrejos, ha ido rejuveneciendo. Sí. Y depende del dibujante, ya ni te digo cómo lo rejuvenece. Sí.
Hombre, bueno, yo... Sí. Di, Luis, Luis.
No, digo que es el gran dilema de Peter, que con la época de Quizá y demás nos vendieron que tenía que volver a ser joven, adolescente y demás, y yo creo que ya sí eso está sentado, además, con la herencia de Ultimate y demás, pero nunca lo fue tanto, y siempre en las grandes etapas es, o los grandes sagas se recuerdan porque el personaje de algún modo crecía, ¿no? Incluso en la... Bueno, es que prácticamente en todas, en la Roger Stern, Vin Mantlo, etcétera, etcétera, el personaje daba un paso hacia un lugar nuevo. La última, la Straczynski, quizás. Y a partir de ahí lo aceleraron tanto previamente en la Civil War, hasta otra etapa sin camino, el mefistazo este que nunca se arregló, y a partir de ahí pues un poquito quiero y no puedo, ¿no? Porque sí, lo hace súper empresario, pero todo parece que va a acabar, ¿no? La falsa sensación de cambio que muchos le atribuyen a Stan Lee, la falsa sensación, pero que en Spider-Man no era tanto, en el sentido de que el Capitán Stacy murió, Gwen Stacy murió, el personaje se casó y aunque a la gente no le pareciera correcto, estuvo así 20 años, pero ahora vamos casi para otros 20 años donde no sabemos bien, no hay una idea prefijada, es la falsa sensación de cambio, pero sí, pero no, y yo creo que algún momento algo tendrán que hacer, algún golpe de efecto. No sé si al nivel de cuando se hizo con Linterna Verde en la Distinguida Competencia, precisamente con Carlos Pacheco, Jeff Jones y Siever, pero no, yo creo que una sacudida más pronto que tarde.
Date cuenta que ahora encima tiene un espejo en el que mirarse, que es el de Miles Morales, que imagínate que de aquí a un tiempo Miles Morales me empieza a madurar y acabe siendo más maduro que Peter Parker, que ya sería lo último. O sea, que no está en el universo Ultimate, no está, está en la realidad que está Peter Parker. Y que veas a Miles Morales que va avanzando y Peter Parker va retrocediendo, pues va a haber un punto en el que se van a encontrar los dos, cuando no tenía que ser así.
O que se encuentre con Franklin Richards ya en edad. Sí, porque sí, Franklin pues, parece que por fin lo han hecho crecer un poquito ya después de tantos años. Parece ya que le han cambiado el color de pelo y todo, que eso lo... Evidentemente lo vuelve mucho más adulto, ponerlo moreno en vez de rubio, ¿sabes?
Por supuesto, por supuesto.
Pero bueno, oye, y una cosa que se me olvidaba, que el villano este nuevo misterioso, ¿qué os parece? ¿Que tenéis alguna teoría de quién puede ser? Porque no se ha dicho, todavía en Estados Unidos no se ha descubierto que yo sepa, yo por lo menos no lo sé. ¿Alguna teoría así de quién es el pariente, creo que se llama el villano, ¿no? Si no me falla la memoria. Yo tengo memoria tipo Leo,
aparente,
que aparente, algunas aparente. Veces se me olvidan las cosas y eso, pero vamos, ¿alguna teoría sobre este villano?
Yo aposté por Gwen Stacy en el último podcast.
¿Que ese no ha salido todavía o él ha publicado hoy?
Sí, lo he subido hoy. Lo subo hoy.
Es que claro, es lo he subido. Hasta que no esté trabajando no suelo escuchar los podcasts.
No.
Bueno, ¿y ustedes qué? Yo la verdad que... No, la verdad es que no tengo. Yo lo más evidente sería Flash Thompson, pero como es tan evidente, pues no creo que sea, ¿eh? No sé si Luigi, no, Leo, ¿qué os parece?
El hecho de que llame pariente a Norman Osborn, bueno, puedes acotar un poco más quién puede ser, ¿no? Porque ¿qué parientes se conocen de Norman? Más allá de Harry, la mujer de Norman, pero que nunca ha aparecido porque, que yo sepa, estaba muerta, ¿no?
Sí.
Normie no puede ser porque estaba al mismo tiempo en el evento de matanza máxima, de matanza absoluta, a no ser que sea uno de esos hijos de Gwen y Norman. Oh. Tampoco quedan muchas opciones.
¿Tú, Luigi?
Sí, bueno, es lo que hablamos también, ¿no? De esa idea de olla de vamos a romper todo y que sea Harry, ¿no? Y que no, y que un nuevo día no tenga sentido o esté plagado de trampas, ¿no? Que Harry ese que ha dado vueltitas por ahí sea un clon, una actriz de esas que le gustan tanto a Osborn como aquella tía May del asombroso Spider-Man 400 USA. Pero bueno, no sé, yo la pena es que me gustaría enterarme por el cómic, pero me da que en cuanto se sepa, en los tiempos que corren, en cuanto se sepa en Estados Unidos, nos lo vamos a comer. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Pero pinta eso, sí.
Bueno, pues ya veremos. Oye, y ya para acabar, una cosa que no tiene nada que ver con el Spider-Man de Spencer, pero estos días he estado pensando en ello, aunque parezca mentira, y ahora que lo ha comentado... que la comentaba Leo, lo de los hijos de Gwen Stacy, de la etapa Straczynski, ¿vale? De las dos sagas más sin polémica que hizo Straczynski, que fue la del Mefistazo, que no me acuerdo si era Un día más, creo que era, ¿no?, el nombre de la saga. Y la otra polémica, por lo menos para mí, que fue la de Pecado del Pasado. A vosotros personalmente, ¿cuál os jode más de ella? ¿Cuál os molesta más? Si tuvierais que leer una de las dos, yo ya lo digo, que yo la que me molesta de verdad, es la de Pecado del Pasado, que la verdad, y además que es una cosa que creo que perfectamente se podría haber solucionado, por ejemplo, vamos, en muchas ocasiones, porque yo creo que no es un guión que nos, que se pueda, que sea complicado de resolver. Es, bueno, la metedura de pata para mí que cometió estos cinco en esa etapa, pero sobre todo en lo de la saga última de los clones del Lobo, perfectamente se podría haber, bueno, rehabilitado a un personaje como Gwen Stacy, que desde entonces, aunque es como si no existiera, porque nunca más ha hecho referencia a ello, pero bueno, eso está ahí publicado por Marvel y por, bueno, por Straczynski, por Dato Junior y demás. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál jodió más de las dos?
A mí la que has comentado tú. Con diferencia, Luigi. Con diferencia.
Sí, con diferencia, sí, totalmente.
Porque más que nada porque era una historia de Luigi que no hacía falta hacerla. Echamos la culpa también a Straczynski, pero, joder, se publicó, con lo cual hubo alguien que le dio el visto verde y para adelante, ¿no? Pero es que luego no tiene sentido, o sea, no es que violes al personaje de Gwen Stacy, incluso literalmente no, sino que no casa con nada de lo que es la historia, aunque lo quiera ubicar y decir esto va en este número, en esta viñeta, es que me sentí muy atraída en un personaje muy atrayente, Norman, pero ¿qué me estás contando, tía? O sea, es que no me cabe a mí la cabeza esa actitud que hay.
Sí, pero a ver, a mí que me acuerdo de tener discusiones acaloradísimas con Pecados del Pasado, yo creo que con el paso del tiempo, no siendo a lo mejor tan mala historia, el Mefistazo, quieras o no, es el primer clavo en el ataúd del personaje, ¿sabes lo que te refiero? O sea, Pecados del Pasado al final la ignoras y ya está, y es como, bueno, y una vez que Hércules tiró con unas cadenas de Manhattan, ¿no? Y ya está, vale, pues sí, pues venga, o yo qué sé, o aquellas historias que se saltaban la continuidad en la época loca de los 2000, bueno, pues sí, pues igual que hay episodios de Amazing donde el origen de Spider-Man está ligado al Chapter One y es al mismo tiempo que el Doctor Octopus porque le regalaron un ordenador en vez de un microscopio, ¿no? Eso está en continuidad, pero bueno, se olvida un poco y siendo yo el primero que le gustaría que se cambiase Pecados del Pasado, pues eso, es una mala saga que intentas mirar por otro lado y ya está. Pero el Mefistazo es que al final destrozó tanto el personaje, aparte de la regresión para atrás de Peter y demás, es que va contra el personaje, pacta contra el diablo para perder su gran amor, pero la tía May vuelve otra vez, pero amnésica, por lo tanto volvemos a tener una tía May que se ha enterado dos veces y se ha borrado la memoria dos veces, vuelve Harry, fue tanto que mucha gente yo creo que desconectó con el personaje, incluso en lo que seguimos, se te ha quedado ahí una espinita de... Pero ahí está, ¿no? Pero a ver, o sea, una espinita de revancha, incluso me acuerdo que Julián Clemente ponía en los Spot On y estoy seguro que llegará Spider-Man y se la dejará pagar al diablo y tal, y ojo que ya vuelve Dan Slott en la primera aparición de Mary Jane después de eso, dibujada por Marcos Martín, está leyendo el Fausto, ¿no era? O algo así, ¡ay, guiño! O sea, y al final nada, ¿no? O sea, es algo que se ha quedado ahí ramplante, que es que el gran personaje ha sido derrotado y todavía ni siquiera sabe que es derrotado y sigue con ese pecado original, ¿no? Sigue con ese lastre que nadie se atreve a meterle mano. Por lo tanto, en el recuerdo yo creo que al final, aunque tenga menos sentido y menos explicación y no conecte con la... y se cargue a un personaje, aunque ya esté muerto, como Gwen Stacy, Pecados del Pasado, Mefistazo creo que es una losa mayor si lo analizamos desde hoy.
Joder, yo tengo que elegir una de las dos, vaya. ¡Qué planazo! No se pueden elegir las dos. Es que por todas las razones que habéis dicho, a ver, por Pecados del Pasado, le da una dimensión a Gwen que destroza al personaje, tal y como lo conocíamos hasta ahora, ¿no? Le carga con un peso encima y con una situación que jamás te lo hubieras imaginado. Y también, bueno... Un día más, también no se carga el personaje de Gwen, sino que se carga el personaje de Peter. para meterle en un reinicio que casi no ha sido tal, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta decidirme.
Normal.
Así a bote pronto hubiera dicho Pecados del Pasado. Pero claro, luego con la explicación que ha dado Luigi...
Luigi es como el diablo, como lo deja hablar te convence de cualquier cosa.
No, pero es que hay una cosa muy, muy curiosa de los que atacaban mucho al matrimonio, que decían que tenías un Peter como que le fallaba algo, que había perdido su esencia, que es casi como cuando te emborrachas, ¿no? Se supone que antes de matrimonio Peter estaba siempre en el puntito, luego ahora no hay matrimonio, intentas llegar a ese puntito, ¿no? De ni estar muy sobrio ni pasarte de borracho y nadie lo toca y ya no hay matrimonio y solo tenemos ramalazo, o sea que a lo mejor la culpa no era tanto del matrimonio. Es más, la virtud del matrimonio es que te gustase más o menos, era una evolución lógica del personaje y lo hacía incluso más humano. O sea, no, o sea, casó con la novia que tuvo, que ya le había pedido matrimonio, pero al final no, y volvieron como amigos y al final es que, oye, mira, y había dudas y el episodio de la boda siendo malísimo, dibujado por Paul Ryan, Vincent Coleta, que en paz descanse los dos, pero era una pareja horrible, uno por novato y otro porque borraba ahí en su buena época, pues imagínate en su mala. Tenía momentos, claro, tenía sus momentos de me creó el personaje y tuvo una despedida de soltero cutre y tal, y ahí estuvieron con su matrimonio, que es verdad que cayó en muchos tópicos de la pobrecita esperando y demás, pero para muchos Mary Jane, aunque era la mujer de Spider-Man y tal, ahora no tenemos eso, pero tenemos un pecado original peor, que es un personaje que ha estado en un bucle y además ya no puedes decir, no, es que Peter ha sido un personaje que ha ido pegado a la realidad. Ya con el clon eso se quedó alterado, pero ya después de pactar con el diablo, además que no tiene nada que ver con el personaje. O sea, los clones dentro de lo que cabe, pues ya lo tenemos desde la época de Conway y Andrew, ¿no? Es algo de su legado, de su historia, pero el diablo, Mephisto, o sea, que no es este la plateada. Que ni siquiera ni los Vengadores o los Cuatro Fantásticos. O sea, es que ¿qué tiene que ver? O sea, que sea el gran enemigo y el que le haya afligido la gran derrota. Bueno, pues yo ahora que tengo los plomos de Gelmos, pongo a Mephisto, en vez de ponerlo al lado de Estela Plateada, lo pongo en el universo arácnido, porque no me quedará otra.
Pues que, además, lo peor de todo, que sí, yo hace mucho que no lo he vuelto a leer, ¿no? Lo del Mephistazo. Pero los recuerdos que tengo, que el diablo, que Mephisto, quisiera. El amor que tenían Peter y Mary Jane como algo para poseer, porque se quiere mucho, es un amor puro y tal, hasta lo llegaría a entender. O sea, diría, hostia, quiere romper la unión de estos dos personajes, deja de existir su amor y todas las aventuras que han tenido juntos y todos los números y todos los años desaparecen. No, él quiere el papel del matrimonio. Sí, eso es como si la editorial Marvel dijera, no, somos Mephisto, que es así realmente como pasó, y queremos el certificado de que estuvieron casados. El resto de lo que ha pasado, cuando la cacería de Kraven y tal, y veneno, etcétera, etcétera, ha existido igual. Lo único que no te casaste, no hubo boda y no hubo un papel que lo certifique. Dices, tío, ¿tú eres Mephisto o eres tonto perdido?
Porque lo que estás... toda esa vuelta de tuerca impresionante y tal... Total, era para no divorciarlos, porque entonces hubiera sido todo peor.
Eso es lo más triste, que una cosa que fuera sido tan normal, que se hubieran divorciado. No, porque me decía el personaje, anda, Quesada, vete por ahí. Y ahora que venimos, que tenemos una, se supone que futura, y esperemos que no sea tan dura, recesión, y uno acabará a lo mejor recordando la época en la que éramos ricos, o viajábamos, o comprábamos cómics o muñecos demás, me acaba de venir a la mente la época que teníamos a todo un Paulo Ribeira en Asombroso Spider-Man, y en vez de dedicarle una gran saga, lo ponemos a retconear el número de la boda con la paloma de Marras. No sé si os acordáis.
Sí, con ese
prólogo y epílogo de Quesada, que se estaba dibujándose como si fuera Peter, que teníamos un Peter súper gordo. Buscar las páginas, era un Peter que se quería hacer pasar por Quesada, ¿sabes? O Quesada que se pasa por Peter. Y en plan de quita los traumas y los fanfiction de mi maldita colección, Quesada. Y es que de verdad. Y luego los trucos de no. Todos los cambios lo hicieron sin saber, ¿no? ¿Cómo se olvidó todo el mundo? Y decían, no va a haber magia, tiene su justificación. ¿Cómo se olvidó todo el mundo de la identidad secreta de Peter? Pasan meses, los fans exigiéndolo y tirando el Doctor Extraño, ¿no? Venga, vamos, por favor. O sea, es que era para matarlos. O sea. Pero bueno, es lo que tuvimos en la época que éramos ricos.
Lo que hemos aguantado. Sí, sí.
Ah, pero imagínate tú que en un futuro, Dios sabe cuándo, hubiese esa revancha que se demandaba en un principio de Spider-Man con Mephisto, venciese a Mephisto Spider-Man y recuperase el papel del matrimonio, si realmente no iba a recuperar nada más. Si ahora los tienes juntos, si se podrían casar o no se podrían casar, Claro, si se vuelven a casar, tú te imaginas viendo a Mephisto en el Hades diciendo, hostia, que se han vuelto a casar, que voy a tener que volver a hacer lo mismo, que tienen otro papel y voy a tener que intervenir. O sea, si tú vences a Mephisto, oiga, que le he vencido, o sea, Mephisto, deme papel que me quitó hace 10 años. Es que no le encuentro ningún sentido tampoco.
Y sobre todo, ¿para qué lo quería? O sea, nunca se supo, ¿para qué lo quería? ¿Qué ganó? O sea, ¿qué cambió la realidad con ese papel? No lo sabemos.
O sea, yo entiendo que a lo mejor tenga un mural en su despacho Mephisto con las muertes de las novias de Daredevil, que yo no entendería, que tuviera fotos de las que han ido muertos, pero a lo mejor tiene otro mural con papeles de gente que se ha casado y les ha ido jodiendo el matrimonio, lo entendería mejor.
Con el contrato del motorista fantasma.
Claro, claro, sí, más lógico, la plateada con sus traumas y cosas así, ¿no? Pero me voy a por Spiderman.
O sea, hay una historia, ¿eh? Una historia que contar. Algún día, lo mismo no la cuenta.
No, que no la cuente, por favor, no la cuente porque lloraremos todos de pena y de asco, sí, como dicen eso.
¿Verdad? Un autor de esto de historia de humor, coño, al fin que le saque punta.
Un gran
tipo Frank Hempel o algo de
eso. Gran Morrison, por ejemplo.
Joel Kelly, en la gran colección que le gusta a Leo, sacó a Mephisto, ¿no? En Spider-Man contra Masacre, dibujado por McGinnis, lo sacó ahí de fondo y jugó con la idea. Pero fue un poco amagar y no dar, ¿no? Fue ahí para... Sí. Vamos a vacilarlos un poquito, creo yo.
Es más, es que al tiempo, los que seguimos la colección de Vengadores Oscuros, que venía después de Invasión Secreta, que Norman Osborn tenía su equipo de Vengadores, hubo un tiempo que creo que dibujaba Mike Deodato Jr., que también dejó cosillas y dejó miguitas de pan respecto al Mephistazo. O sea, y tú estabas esperando mes a mes diciendo, hostia, a ver si se va a arreglar en la colección de los Vengadores lo que han jodido en Spider-Man, que al final no pasó absolutamente nada, pero iba la editorial como jodiendo un poco también.
Yo tengo un amigo que todavía está fastidiado porque la gran derrota de Norman Osborn en su momento y que descubrieran que siempre fue el Duende Verde y tal, fue por culpa de Luke Cage, no de Spider-Man, que estaba en ese número, en los primeros episodios de Pulse de Bagley y Bendis, ¿no? Cierto, y es como, cierto. Y la gran derrota de Duende Verde, Luke Cage. ¿Qué? ¿Perdón? Y Peter por ahí dando vueltas y es como, madre mía.
Es increíble.
Pero bueno, eran los momentos.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues si queréis comentar algo más de lo que queráis, si no, lo podemos dejar por zanjado. Vamos, que podríamos seguir aquí seguramente, porque no...
Muchas gracias, Fernando, por recordarnos estos buenos momentos de Spiderman que tenía olvidados. que había puesto un cerroco con doble llave. Muchísimas gracias.
Bueno, eso es como que no existió, igual que lo de la hija, ¿no? De que desapareció, sí, que se supone que estaba desaparecida y al final había muerto, pero bueno, ya...
Bueno, nunca se supo, ¿no?
Sí,
aunque justo precisamente en el Mephistazo sacan a otra, que ni siquiera podían haber sacado la misma, ¿no? O sea, a May, no, sacan a otra, no vaya a ser que la gente, o sea, para suponer... Pero es verdad que nunca se supo. Estaba ahí con la secretaria, ¿no? Con la ayudante de Norman, con los que sigue persiguiéndola, con dibujos de Bennett, me acuerdo, ahí por Capri, por las Islas Griegas, y nunca se supo.
Y digo yo una cosa de la hija de Spiderman, por ejemplo, aunque la hija muriera en el parto como nos han hecho al final creer, ¿no debería tener su tumba o algo? No, porque nunca Peter la visita ni nada, ¿eh? La tumba de la niña. ¿No debería o hacer alguna referencia alguna vez? Tuvimos una hija y murió, ¿eh?
Está olvidado todo.
Sí, ya. Ya está olvidado. Esas cosas que sucedieron, pero no sucedieron, pero bueno.
Es que la vida de Spiderman, si te pones en su pellejo, ya que lo leemos mes a mes, es increíble. Te quita un diablo el matrimonio. Te quita la hija, te la quita Norman Osborn. De repente te aparece una hermana de la noche a la mañana. O sea, yo no sabría si tengo una hija, tengo una hermana, estoy casado, no estoy casado. O sea, no sabes en qué momento de tu etapa de tu vida estás en una situación u otra.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo por mí, vamos, yo no os quiero molestar más. Si ustedes queréis seguir hablando, yo estoy dispuesto, pero que, como dije, algo cortito, ya hemos superado el tiempo previsto.
Bueno.
Lo podemos dejar aquí tranquilamente, no se agobiarán tampoco los oyentes.
Bueno, ahora quien pase el aislamiento, el confinamiento en su casa con toda su colección, ya puede ponerse a releer estos grandes números que la etapa de Spencer nos ha hecho recordar.
Sí, bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado a vuestro podcast. Uy, perdón, quiero decir, os agradezco que hayáis venido a TDT Podcast, aunque parezca más bien que yo soy el invitado, pero no, es al revés. Y bueno, muchas gracias.
Eres el anfitrión.
Sí, soy el anfitrión, nada más, ya está. Soy un humilde anfitrión. Y nada, que muchas gracias Luigi, Leo y Néstor, y espero que podamos coincidir en el futuro otra vez. Y si hablando de Spiderman, mejor, y si no, pues de cualquier cosa, que no pasa nada. También podemos hablar, si quiere, Luigi del Tenerife, ¿eh? Del Tenerife.
Venga, sí, y del Sevilla.
Del Sevilla, sí, sí. Del Madrid y del Barcelona, no, que ya hablan
no,
mucho.
Del Barça no hablemos, déjalo, del Barça no hablemos, no hace falta.
Del
¿no?
ERTE del Barça, de ese Zaragoza que no quiere que paren la liga.
Calla, calla. Calla, que esto va a acabar muy mal. Ya te digo yo que esto va a acabar muy mal. Yo te lo digo ahora.
Oye, oye, Leo, ¿tú crees que el Barça tendrá poca vergüenza después del ERTE de hacer un fichaje de 100 millones de euros en el verano?
Bueno, ¿En qué verano?
Lo primero que quiero ver es, ahora que todas las secciones, menos el primer equipo de fútbol, han aceptado la rebaja del sueldo, a ver qué hacen los del fútbol, porque todavía no se sabe lo que van a hacer.
No lo se sabe. Al final, no le va, yo creo que es que van a tener que aceptar y no se le va a echar a la gente encima, entre comillas, me parece.
Ya veremos.
Hola, pero es que luego en el mundo del fútbol está la broma, ¿no? De que si haces un ERTE, tienen obligación de seguir entrenándose los jugadores. Pero bueno, va a estar divertido. Así la pobre prensa deportiva, que está tocada de muerte entre que no hay competiciones y que se les ha caído toda la publicidad de Eurocopa y Juegos Olímpicos, pues tienen algo de lo que escribir, porque vamos, si la cosa está mal para todos, como esto siga retrasándose, sí. No sé cuánto van a poder estirar el chicle.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, eso comentaremos la jugada final en el próximo podcast que coincidamos los
cuatro. Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
A ti por invitarnos.
Un placer.
Venga, Luigi y Leo, gracias por estar aquí por primera vez. Hasta la próxima.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.